Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Cuando un bebé logra dormir toda la noche, la familia entera descansa, pero los bebés no nacen sabiendo. Hoy discutimos cómo ayudarlos para que aprendan. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy, familia, me acompaña una doctora y mamá que está precisamente entrenando a su bebé en estos momentos y ha aprendido, bueno, hemos aprendido mucho juntas. Se trata de la doctora Evelyn Bracho Sánchez, que como ya saben, es mamá y es mi hermana. Y estamos hablando de mi sobrinito Mason. Evelyn, bienvenida.
Hola, Evie, un placer estar aquí hablando de este tema que sabemos es súper, súper importante.
Así es. Y bueno, precisamente eso quería empezar por preguntarte, ¿no? Para las madres que todavía no han llegado a este punto de tener que entrenar a su bebé para que duerma la noche entera, como por ejemplo las que estamos en la dulce espera, ¿verdad? A mí que no me ha llegado mi bebé todavía. Y para las madres que ya tal vez se les ha olvidado porque hace tiempo que no entrenan a un bebé, ¿verdad? Digamos, ya como que pasaron esa etapa y se olvidaron del asunto. Cuéntanos un poquito sobre el cansancio que se vive en esta etapa y por qué tú tomaste la decisión de entrenar a Mason a dormir toda la noche.
Sí, bueno, ya lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Esos primeros 2 meses después de que nace el bebé, seas mamá primeriza o sea tu cuarto bebé, son bien, bien difíciles porque eres responsable de esta cosita chiquitita que depende de ti y que tiene que comer cada 2 o 3 horas. Y estás también en un proceso de sanación tú misma. Entonces tiendes a no dormir, tiendes a descuidarte tú para cuidar a tu bebé. Y eso creo que es natural y lo hacemos todas hasta de una manera inconsciente.
Sí, y el cansancio, ¿no? Que viene de descuidarte tú por estar viendo ese bebé y cuidando ese bebé, ¿no? Y cualquier cosa que podamos hacer, pues imagínate, ayuda, ¿no? Cada cosita ayuda para que tengas más tiempo para ti y para que tu bebé pues se acostumbre.
Claro, y el concepto de que tienes que estar bien tú para poder ayudar a tu bebé, poder cuidar a tu bebé, ¿no? Eso creo que fue lo que a mí me hizo como de repente pensar, ya va, tengo que hacer algo porque estoy viendo que él tampoco está durmiendo, le está costando comer, estamos sufriendo los dos, estamos llorando los dos. Ahí fue cuando dijimos, momento, vamos a ver qué hacemos aquí y cómo nos acomodamos para que todos podamos estar tranquilos.
Sí, todos puedan pues organizarse juntos. Bueno, Evelyn, y vamos al grano, ¿no? Les vamos a dar 5 tips a los padres que nos oyen en casa y vamos a decirles tal cual cuáles son estos 5 tips y después en el resto del episodio lo que vamos a discutir, ¿no? Es cómo los van a poner en práctica, ¿no? Uno por uno. Entonces, Evelyn, ¿cuáles son estos 5 tips que preparamos para la gente en casa?
Sí, y me encanta que vayamos a hablar la práctica, ¿no? Porque muchos de estos tips los escuchamos de nuestros pediatras y después llegamos a casa y decimos, ¿y ahora qué? ¿Cómo?
Ajá.
Entonces, súper importante. Tip número 1, establecer un espacio separado para que su bebé duerma. Tip número 2, crear una rutina y una estructura. Número 3, aprender a reconocer cuándo su bebé tiene sueño. El 4 es aprender el número de horas que su bebé debe dormir y también el número de horas que puede estar despierto antes de necesitar una siesta. El 5, tenemos que tener paciencia. Mucha paciencia. Porque y hacerlo de manera consciente, ¿no? Porque no es que, bueno, hoy voy a entrenar a mi bebé y ya mañana duerme bien. Es un proceso largo y arduo.
Sí, como ya lo decíamos al principio, ¿no? O sea, los bebés no nacen sabiendo. Es un proceso que toma tiempo, toma paciencia. Y vamos a hablar más de la paciencia al final del episodio. Pero empecemos, Evelyn, otra vez con el tip número uno, ¿no? Que es eso que mencionabas de establecer un espacio separado. Es algo que hemos hablado en otros episodios. El lugar más seguro para un bebé es una superficie plana, solitos, sin que nada interfiera con la respiración. No es durmiendo con los padres. Yo como pediatra he visto lastimosamente, Dios mío, niños que se asfixian durmiendo con los padres. Y es como que, ay, Dios mío, es un peligro. Sí, entonces, bueno, superficie plana, sin nada en la cuna. Y no con los padres para prevenir, pues, la asfixia, la muerte súbita y todas estas cosas. Cuéntanos, Evelyn, ¿dónde duerme Mason? ¿Cómo lo has hecho tú?
Sí, bueno, creo que de entrada todo el mundo sabe que mi bebé tiene que dormir en una superficie plana, solito y sin nada que interfiera con su respiración. Porque, bueno, te tenemos a ti en casa, que nos lo recuerdas una y otra y otra y otra vez. También entiendo la necesidad de tener a tu bebé cerca, ¿no? Porque en la noche uno se asusta mucho. A veces recuerdo que todavía lo hago, me levanto y digo, está respirando y necesito tenerlo cerca, poderlo ver, poderlo escuchar para saber que está bien. Entonces, lo que nosotros conseguimos fue lo que nosotros llamamos un Moisés, o en inglés es un bassinet, que va al ladito de mi cama y tiene un lado que se baja para que sea como un poco la extensión de mi cama, ¿no? O sea, que yo lo pueda ver, lo puedo oír y lo puedo tocar. Si en la mitad de la noche él se más o menos despierta, yo puedo extender el brazo, moverlo un poquito para que él siga durmiendo y estamos tranquilos los dos. De esa manera, él está en su cunita separado, pero lo suficientemente cerca para yo tener esa tranquilidad de mamá primeriza de que todo está bien.
Claro, y me imagino que te queda mucho más fácil también para dar pecho, que tú estás amamantando.
Exacto, exacto. A nosotros nos ha funcionado mucho este bassinet en particular. No se mueve, no tiene musiquita. Es simplemente una cajita con sus cuatro patitas, pero uno de los lados se baja para yo poderlo ver. Y bueno, obviamente está de mi lado de la cama, ¿no?
Y a veces esas cosas más simples son las que mejor funcionan. Y Evelyn, el dormir en el cuarto de los padres los primeros meses de la vida también se ha demostrado que previene o reduce el riesgo de muerte súbita. Entonces, no es solo porque eres mamá primeriza, sino porque realmente ese instinto que tú tienes es algo que han demostrado los estudios, que es algo que protege a los niños contra la muerte súbita. ¿Sabías esa parte?
En algún momento creo que la escuché, pero en realidad para nosotros fue más instinto y más esa necesidad de tenerlo cerca, ¿no? Yo, para mí eso fue sorpresa. Yo sabía que había esa conexión entre mamá y bebé, pero pues cuando no lo veo, cuando no lo tengo cerca, cuando no lo oigo, me entra a mí como una desesperación. Sobre todo en la noche cuando estás tratando de dormir, no te quedas dormido porque más o menos lo oyes. Es complicado. Entonces, para mí era importante que estuviese cerca.
Genial. Evelyn, ¿y el lugar donde deben dormir los bebés es parte también de la rutina y de la estructura, ¿verdad? Que es parte de ese tip número 2 que habíamos mencionado, ¿no? Crear rutina y crear estructura. Eso se puede hacer, familia en casa, a partir de más o menos los 2 meses. Antes de eso, no es que no le pueda hacer una rutina y una estructura, sino que, bueno, primero que están muy chiquitos para aprender y segundo, que necesitan todavía comer durante la noche. Entonces, esa expectativa de que antes de los 2 meses van a dormir toda la noche no es realista porque necesitan crecer. Sí. Pero bueno.
Y si también tú eres una mamá que está amamantando, te vas a dar cuenta porque tu pecho te va a avisar que tienes que alimentar a tu bebé. Es impresionante la biología como funciona. No te va a dejar dormir 10 horas porque pues también causa molestia, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Está ese instinto ahí que te dice que te tienes que levantar. Y creo que importante mencionarlo y lo hemos hablado muchísimas veces también. Al principio, los bebés tienen ese instinto de mamar, pero no saben exactamente cómo agarrar. Tú como mamá, si es primera vez que das pecho, tampoco tienes esa destreza establecida. Y el bebé tiene que comer cada 2 o 3 horas. Lo que yo me enteré cuando nació mi Mason fue que esas 2 horas empiezan a correr en el momento que el bebé comienza a comer. Entonces, cuando ellos son poco eficientes, puedes durar hasta 45 minutos, una hora amamantando, y lo que te queda es una hora antes de que tienes que volver a hacer el proceso todo otra vez, ¿no? Entonces, o comes, o duermes, o te bañas, pero no puedes hacer las tres cosas, ¿no? Yo creo que ese fue el momento en el que yo dije, ya va, tenemos que buscar ayuda. Yo también fui y consulté una asesora de lactancia, porque dije, no puede ser que mi bebé dure una hora comiendo. O sea, no puedo hacer más nada.
Y ya Mason es súper eficiente comiendo. Ya es un gordito lindo, que lo que tiene son, va para sus 4 mesecitos y ya sabe cómo es el cuento. Pero en esos primeros 2 meses, o sea, mencionamos todo esto, familia que nos escucha en casa, porque al principio, en esos primeros 2 meses, tal vez es un poquito irrealista, ¿verdad? Pensar o ingenuo, pensar, ay, no, voy a tener un bebé que duerme toda la noche. No, o sea, sencillamente todavía no estamos en este punto. Pero bueno, ya después de los 2 meses, ya después que llegamos a los 2 meses, el bebé está creciendo bien y queremos que empiece ya a dormir toda la noche o cada vez más y más, la rutina se vuelve súper importante. Evelyn, ¿cómo has hecho? ¿Cómo es la rutina de Mason para dormir? En la noche, digamos.
Exacto. Y es una rutina para él y para mí, ¿no? Yo me siento más tranquila cuando sé lo que vamos a hacer, cuando tenemos un horario de cierta manera, ¿no? Flexible, pero tienes algo que es predecible. Entonces, con Mason, cuando estaba recién nacido y tenía que comer tanto, la rutina era mucho más corta, ¿no? No tienes mucho tiempo y pues el bebé tampoco te va a dejar que tú leas un libro, leas otro y otro y lo bañes. O sea, es poco lo que tienes de tiempo. Entonces, cuando él estaba recién nacido, lo que hacíamos era comer, cambiar pañal y, dependiendo de qué tan eficiente había sido, leer un libro, envolverlo en una cobijita como taquito, siempre cuidando que no se le cubra ni la boquita ni la nariz, y ponerlo en su cunita. Y eso lo hicimos una y otra y otra y otra vez. Y también nos dio la oportunidad de que se involucrara mi esposo, ¿no? O sea, yo terminaba de dar de comer y mi esposo cambiaba el pañal. O mis papás también estuvieron aquí un tiempo y ellos nos ayudaban con la rutina de envolverlo, por ejemplo. Pero siempre eran como el mismo sistema y todos nos acostumbramos que era de esa manera que lo íbamos a hacer.
En el mismo orden, ¿verdad? Y el mismo sistema, y siempre lo has puesto en el Moisés, ¿verdad? O en el bassinet, como se dice en inglés, despierto todavía, ¿verdad, Evelyn?
Sí. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero tú te empiezas a dar cuenta que tu bebé está cansado. Entonces ahí fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Esta vez el libro no va. O esta vez el libro, el cuento, vamos a hacerlo más cortito, para darle chance de que él se acostumbre a su Moisés, de que él vea dónde está durmiendo, en tal caso de que si se despierta no esté desorientado y sepa que pues tiene a su mamá cerca, o que sepa pues dónde es que está durmiendo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista adulto, tú te quedas dormido en un carro y te levantas en una cama y la primera pregunta que dices es, ¿cómo llegué aquí?
Y te asustas. Entonces, sí.
¿Cómo llegué? ¿Quién me movió? Importante. ¿Qué pasó? Entonces, lo mismo le pasa a los bebés.
Sí, no, súper importante que desde que él nació, ustedes siempre lo han puesto en su Moisés despierto todavía. Sí, que ya le estaba cansadito, sí, que ya le habían dado la lechita, ya le habían hecho su rutina, por cortica que fuera, sí, o sea, esas cosas la hicieron antes, pero cuando lo pusieron en el Moisés, él todavía estaba despierto. Y ya poco a poco, que él está un poquito más grandecito, le han incorporado más cositas a la rutina, ¿verdad? Igual sigue siendo una rutina, pero le han incorporado más cositas, ¿verdad? Ya es como que la hora del baño, ya es la hora del cuento, y entonces ya empieza a ser una rutina un poquito más larga, ¿no es así?
Exacto, exacto. Y bueno, mira, o sea, también como mamá sé que no siempre, o sea, no es fácil cuando él está todavía despierto ponerlo en su Moisés y él solito se va a quedar dormido. No, o sea, eso también lleva tiempo, que tú también te acostumbres a que quizás déjalo llorar por un minuto y mañana dure 2 minutos, o mañana él mismo aprende que, bueno, después de un minuto yo puedo solito. Pero es un proceso, ¿no? De que nos acostumbramos los dos. Pero hay que ser consistente y hay que hacerlo consciente, ¿no? Lo cual es difícil cuando estás en ese cansancio tan extremo. Pero desde un principio, mi esposo y yo dijimos, queremos que él aprenda a dormir solito por su propia independencia, por su propia tranquilidad y la de nosotros, ¿no?
Claro, para que descanse la familia entera. Bueno, Evelyn, y lo mencionabas ya un poco, el tip que teníamos número 3 es aprender esas señales, ¿verdad? De que su bebé ya tiene sueño, de que está cansadito, ¿verdad? Y eso suena fácil, pero no es como tampoco tan fácil. Cuéntanos qué has aprendido con eso.
Sí, y eso depende de cada bebé, ¿no? Yo creo que en esos primeros meses donde te estás acostumbrando, estás conociendo a tu bebé, tienes una persona nueva en tu casa. Entonces, cada bebé es diferente y cada mamá va a saber cuáles son esas señales. Pero usualmente los bebés empiezan a rascarse los ojitos, por ejemplo. O tú los ves que están bostezando. O en el caso de Mason, que tiene la piel un poquito más clarita, se le ponen rojitas, rojitas las cejas. Justo cuando se va a quedar dormido. Entonces, detalles así que quizás son específicos para tu bebé, pero pues ya yo lo conozco. Él también es muy activo, ¿no? Y desde chiquito también movía muchísimo los bracitos, desde chiquito, como si tuviese mucha larita, pero de recién nacido. Movía bastante los bracitos y las piernitas y de repente tú ves que como que él se calma, ¿no? Que se queda como que quieto y se queda viendo un punto específico, ¿no? Que al principio yo me asustaba porque decía, ¿qué ve? Pero es que realmente está como que bajando la guardia, se está calmando. Entonces, para nosotros era importante que cuando empezábamos a ver esas señales, que él, por ejemplo, se quedaba viendo a la distancia, quieto, pues no estimularlo, porque es parte de su proceso de quedarse dormido. No es que vamos a llegar a mostrarle la pelota que hace ruido y las luces en ese momento.
El iPad, pero el tablet.
Exactamente, exactamente. O moverlo, ¿no? Es cuestión de. Pero eso es algo que tienes que aprender de tu bebé y eso viene con horas de observarlo, ¿no? Obviamente yo no sabía que Mason se le iban a poner las cejas rojas, sino hasta después de mes y medio que yo ya va, pero esto empieza como que a formar un patrón, ¿no? ¿Cuál es el patrón que tenemos aquí? Entonces, pero en general sí hay cosas, como ya dijimos, que todos los bebés pasan.
Sí, tan lindo. No sabía yo tampoco que se le ponían las cejitas rojas.
Se le ponen como que todas las cejas y los párpados, se le ponen bien rojitos y él se queda como quietecito, viendo.
Bueno, escríbanos en casa por nuestras redes, ¿cuáles son esas cosas que hacen sus bebés? Para aprender con ustedes.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bueno, Evelyn, y lo otro, pues, que necesariamente no es fácil de saber, son dos cosas. Uno es cuánto tiempo deben dormir los bebés, ¿verdad? Y dos, ¿cuál es el tiempo máximo que pueden pasar despiertos antes de necesitar una siesta? Que los padres no necesariamente siempre piensan en esa segunda parte. Entonces, empecemos por la primera parte. ¿Cuánto necesita de sueño un bebé? ¿Cuál es la recomendación oficial, Evelyn, de la Academia Americana de Pediatría?
Sí, los bebés de 4 a 12 meses deben dormir entre 12 y 16 horas al día. Al día estamos hablando en un periodo de 24 horas. Los niños de 1 a 2 años, entre 11 y 14 horas. De 3 a 5 años, de 10 a 13 horas. De 6 a 12 años, entre 9 y 12 horas. Y esto incluye todas las siestas que toman durante el día. No estamos hablando que un bebé de 4 meses debe dormir 16 horas corridas. No, es obviamente separado en el tiempo. Y creo que esto te lo menciona el pediatra cuando estás en esas primeras citas, ¿no? Que esos chequeos que vas frecuentemente, pero pues en mi caso, ella me lo dijo, pero a mí se me olvidó y no lo internalicé en qué es lo que realmente significa eso, ¿no? Mi pediatra me dijo, tu bebé cuando cumple los 4 meses debe dormir entre 12 y 16 horas. Y yo, ah, ok, gracias. Y ya. Hasta en el momento que dijimos, vamos a entrenarlo, a hacer una rutina, que dije, ya va, ¿cuánto tiempo era eso, no? Y ahorita que pues ya tiene los 4 meses, es que estamos un poco más pendientes del número total de horas. Pero nos ayudó muchísimo más lo que mencionabas, la segunda parte, de estar pendiente de cuánto tiempo lleva despierto. Y eso fue lo que yo creo que para nosotros fue lo que cambió completamente el proceso.
Sí, cuéntanos, porque sí me contaste, ¿no? Pues nosotras hablamos mucho, obviamente somos hermanas, pero sí me contaste que sentiste que al principio estabas como estabas deprivando de sueño a Mason porque no te dabas
Sí.
cuenta. O sea, imagínate, pues igual, mamá primeriza, no te dabas cuenta de cuánto tiempo él debía durar despierto. Cuéntanos cómo está este cuento.
Sí, y también que yo tenía mucha gente alrededor mío, abuelas, primas, que me decían, no, todos los bebés deben dormir 2 siestas al día. Y yo, bueno, pero depende, o sea, y yo pensaba que eran 2 siestas nada más. Entonces Mason tenía 3 meses y estaba durmiendo en la noche intermitente y en el día dormía 2 veces. O sea, le estaba, en vez de dormir las 12 horas que le corresponden o las 16 horas que le corresponden, estaba durmiendo 8 horas total. Entonces
Ay, Dios mío.
estaba en una sobreestimulación que también les impide quedarse dormidos, ¿no? Imagínate que tú terminas de estar en una fiesta y de repente te dicen a dormir. Necesitas un tiempo para como que bajar de esa euforia que tenías y quedarte dormido. Cuesta quedarse dormido después de tanta estimulación y eso también les pasa a los bebés. Entonces, a nosotros lo que nos ayudó fue estar pendiente de las horas que pasa despierto. En nuestro caso, Mason tiene 4 meses y esto es algo que pueden buscar y se los podemos dar de manera escrita por nuestras redes sociales y diferentes medios de comunicación. Pero en nuestro caso, por ejemplo, un bebé de 4 meses debe estar despierto entre 90 minutos y 110 minutos, o sea, hora y media, que es exactamente lo que Mason hace. Entonces, y en esa hora y media que está despierto, incluyes el amamantar. Entonces, él se levanta, por ejemplo, 9 de la mañana y a las 10:30 de la mañana necesita estar durmiendo otra vez. Y en ese tiempo come media hora, jugamos, lo estimulamos, lo enseñamos ahorita estamos tratando de que se voltee. Y a la hora y media yo sé que lo tengo que poner en su cunita. Y él solito se queda dormido. O sea, nos hemos dado cuenta que Mason, por ejemplo, es un relojito. Y que cuando me di cuenta de esas horas, obviamente tienes al principio un periodo de adaptación, pero cuando él realmente se acuesta y logra dormir 1 hora, por ejemplo, está mucho más tranquilo, ¿no? Y se nota. Y durante el día, mientras más consistente seas con las siestas, más fácil va a ser que él duerma en la noche.
O sea, y yo creo que lo opuesto también es verdad, ¿no? O sea, si tú le tienes su rutinita a la hora de dormir en la noche, esa misma habilidad, o sea, él ya aprendió cómo está el cuento y lo puede usar durante el día también, ¿no? Es como que las dos van de la mano, las dos como que van juntas esas
Sí,
cosas.
y bueno, la recomendación es que en el momento de las siestas hagas un poco la rutina que haces durante la noche, pero pues la versión cortita, ¿no? Si en la noche le lees 2 libros, quizás durante la siesta, pues no necesitas leer un cuento o déjalo para cuando esté bien despierto, no para cuando lo vayas a acostar a dormir. Pero pues igual, necesitas establecer una rutina, ¿no? Que a veces, obviamente, la rutina se echa a perder porque, bueno, hay que salir a hacer mercado, ¿no? O vino alguien a visitar, pero siempre cuando seas consistente a lo máximo que puedas y establezcas esa base, ¿no? Es más fácil. Ya te vas a dar cuenta que la primera vez que lo haga, la segunda es más fácil y en la noche es más fácil aún. O sea, mientras más lo hagas, más fácil se hace.
Claro, no, y es esa flexibilidad, ¿no? O sea, que tienes una rutina, pero tampoco es que nadie me puede tocar al niño, porque es como que, bueno, a veces hay que ir al supermercado, a veces llega alguien, a veces estás en casa de otra persona, o sea, pero tratas lo más que puedas de hacerlo, pues, en ese ritmo, ¿no?
Sí, y nosotros lo que hicimos de manera práctica, dijimos, mira, esta semana nos vamos a dedicar a que él aprenda a conocer nosotros cuál es el tiempo que él necesita estar despierto. Porque bueno, ahora te puedo decir que es hora y media, pero te dan la recomendación, es un rango y tú necesitas saber cuál es ese rango de tu bebé. Entonces, una semana nos sentamos mi esposo y yo a aprender cuál era el rango que Mason necesitaba.
Con esas señales que ya hablamos, ¿verdad? Pueden ir viendo.
Exactamente, exactamente.
Evelyn, y por último, el tip número 5 era la paciencia, ¿verdad? Porque esto no es un proceso que no, que una vez que ya aprendieron, ya se acabó, listo, ya la hicieron, ¿verdad? O que aprenden rápido. Cuéntanos qué has aprendido en este tema de la paciencia.
es un proceso para todos, ¿no? O sea, en casa somos mi esposo, Mason y yo, pero si tuviésemos otra persona, pues también tendríamos que incluir a esa persona.
Las abuelitas, los abuelitos, las tías, ajá, las primas.
Y yo creo que en parte yo he compartido todo eso contigo y con mis papás para que cuando vengan sepan cuál es la rutina y cuál es el proceso, ¿no? Porque es algo que pues tienes que incluirlos a todos si quieres que esa persona, pues uno te respete tu rutina o te ayude, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu situación. Pero hay que tener mucha, mucha paciencia porque es un bebé de 2 meses, 3 meses, 4 meses, la edad que sea que tenga tu bebé. Si a nosotros como adultos a veces piensa que nos levantamos a mitad de la noche para ir al baño, o porque nos dio hambre, o porque tuvimos una pesadilla, lo mismo le va a pasar a nuestros bebés. Tenemos que ser pacientes y recordar que los adultos somos nosotros. Es difícil, es bien difícil. Más de una vez Mason se levanta a las 2 de la mañana y yo tengo que respirar profundo y decir: el adulto soy yo y lo estoy ayudando y lo estoy enseñando. Es algo que también tenemos que hacer conscientes, ¿no? No es que, bueno, él más o menos aprendió, no, sino decir, bueno, ya cumplió los 2 meses, ya mi pediatra me dijo que puedo, en vez de amamantarlo 3 veces en la noche, puedo extenderlo a 2 veces en la noche.
Y bueno, una vez o 0 veces. A veces exacto, están tan exacto, gorditos a los, o sea, 2 meses, que es una vez o 0 veces. ¿Cómo está el Mason?
Pero es algo que tienes que hacer. Exactamente. Mason dejó de comer en la noche porque ya tiene sus reservas.
Sí, ya tiene sus cauchitos, sus rollitos.
Exacto. Entonces, pero es algo que tienes que hacer consciente. Y bueno, una vez que tienes la rutina, nosotros en casa lo que hemos dicho es: su rutina funciona 90% del tiempo. El otro 10%, pues es normal, es humano que él también se levante y se moleste o esté incómodo porque le dio frío, le dio calor, lo que sea. Entonces, entender uno como adulto que esas cosas también pasan. También existen lo que llamamos las regresiones del sueño, ¿no? Que hay ciertos momentos, y tú como pediatra nos puedes decir quizás cuáles son esos meses que podemos esperar esos cambios, ¿no? Que de repente logramos que nuestro bebé durmiera toda la noche. Mason, por ejemplo, duerme entre 9 y 10 horas en la noche, pero esta última semana se ha estado despertando 1 o 2 veces en la noche, y ahí lo que hemos estado haciendo es: dejo que él realmente se despierte, si es que se tiene que despertar, porque a veces hace ruiditos o se mueve, pero todavía está dormido. Y si yo me levanto a cargarlo, lo voy a despertar aún más. Trato de dejarlo unos minutos, que él como que descifre qué es lo que quiere. Y si, bueno, está llorando, y uno también aprende cuál es el llanto que tienen cuando tienen hambre, por ejemplo, pues ahí sí trato de intervenir, porque bueno, últimamente he estado comiendo un poquito más. Pero siempre es: déjalo que resuelva si puede solito. Trato de calmarlo desde cama, desde mi cama. Es extender mi brazo y moverlo un poquito, o cantarle una canción que hacemos en el momento de dormir, lo que sea. Y bueno, si ya después eso no funciona, pues sí, darle de comer, porque lo que el niño tiene es hambre.
Sí, sí, y súper importante estas regresiones del sueño, porque sí suceden cuando los niños están creciendo, y en el primer año de vida, pues crecen mucho, o sea, triplican su peso. Entonces va a pasar como en periodos en el que se echan, como se dice, un estirón, ¿no? Ahorita tú estás llegando al estirón de los 4 meses. Entonces es muy, muy normal que te esté pasando eso. Pero tal cual como lo estás haciendo, es como que vamos a dejarlo primero a ver si él se sabe calmar solito, o si logra calmarse solito. Después vamos a tratar de calmarlo.
Que a veces ni siquiera se despierta.
Sí, pero es a veces, ¿sabes? El miedo de las madres es: vamos a agarrarle y vamos a darle la teta. No, espérate, ya va. Ya va, ya va, ya va. Vamos a darle chance. Vamos a darle chance. Si él logra calmarse solito, ¿verdad? Si no, vamos a tratar de ayudarlo a calmar. Si no, pues será hambre. Entonces, bueno, es eso. Pero si cada vez que medio se mueve, medio hace un chillidadito, medio chilla un poquitico, ¿verdad? Le damos la teta, es como que, ay, Dios mío. Se acostumbra, le gusta.
Y volvemos a lo que eran cuando estaban recién nacidos, ¿no? O sea, todo el trabajo y todo el esfuerzo que has hecho para llegar a este punto, pues tienes que ser consistente, sí, ¿no? Y pues yo creo que cada mamá sabe, ¿no? Qué es lo que realmente necesita su bebé. Estás atendiendo los las necesidades y estás cuidando de tu bebé, nada, no hay nada de malo en eso, pero sí haz una pausa. Yo creo que mi recomendación es haz una pausa, observa a tu bebé, que tú lo conoces, tú sabes cómo llora, tú sabes cómo se mueve, y trata de ayudarlo a ver si es algo diferente del hambre. O sea, Mason, por ejemplo, a veces se quita el tabaquito donde los envolvemos y se despierta solito. Entonces, bueno, ahí mira, seguramente le dio frío, vamos a envolverlo otra vez, uh-huh, y ya. Uh-huh. Sin necesidad de tener que darle pecho, porque también pues no lo necesita. Yo sé que él en la noche no necesita el pecho. Hay momentos en los que, bueno, tendrá, no sé, una pesadilla y, bueno, necesitará del pecho para calmarse. También es normal. Y eso es lo que me refiero con que esto funciona el 90% de las veces. Y el otro 10%, pues, tú estás ahí para ayudarlo, para que él aprenda. Claro, o sea, es un proceso.
Y bueno, que hay otras cosas también que pasan en este primer año de la vida. Los niños a veces les salen los dientes, y cuando salen los dientes, prepárate, cuando salen los dientes, otra vez a veces pueden hacer una regresión en el sueño, o si se enferman, les da una infección de oído, ¿verdad? También les puede dar una regresión del sueño, pero estas cosas pasan. 1-2 semanas máximo pasan. Lo importante es seguir con la misma rutina y estructura, porque si la rompemos, pues ya rompemos el hábito y ya retrocedemos en todo lo que ellos habían aprendido, ¿no?
Sí, exacto. Y es eso, si lo empiezas a hacer temprano y estableces eso, la base de lo que te va a ayudar durante esos momentos, cuando salgan los dientes, cuando tenga una infección, si tú sabes reconocer las señales de tu bebé. Sí, de estos 5 tips que hemos estado hablando, ¿no? Tú sabes que tu bebé duerme cierta cantidad de tiempo, que necesita su espacio, y todas esas cosas las tienes hechas. De repente puedes decir, ya va, pero aquí hay algo, cambió de repente, ¿qué es lo que debemos solucionar, ¿no? O sea, tener esa, yo creo que tener esa base, ese fundamento, es súper importante para todas esas cosas que pueden alterar la rutina del sueño.
Sí, genial. No, genial, genial, genial. Y súper orgullosa de cómo tú lo has hecho con Mason. Porque hemos aprendido juntas, ¿no? O sea, tú eres la que está ahí como que las 24 horas del día aprendiendo con tu bebé, pero sí estamos aprendiendo juntas.
Exacto, yo creo que eso es lo que quiero que nuestra audiencia sepa, ¿no? Que también somos mamás, tú estás también a punto de convertirte en mamá y pasar todo este proceso, que a veces escuchamos recomendaciones de nuestros pediatras, de nuestro médico, pero no sabemos realmente qué es lo que eso significa. Entonces, aquí estamos para acompañarlos, para descifrar esas cosas, y si no quedó claro, pregúntenle a su médico, ¿no? No salgan de ese consultorio sin entender realmente qué es lo que te están diciendo. Porque como te digo, a mí mi médico me dijo, mi pediatra, necesita dormir 16 horas. Y yo, ah, bueno, ok.
Y fuiste para tu casa y ni idea de cómo ibas a lograr eso.
Exacto, exacto. Entonces, hable con su médico, pregunte una y otra vez.
Sí, no, genial. Bueno, y con esto ya se nos acaba el tiempo. Vamos a repasar rapidísimo otra vez los 5 tips. Era tratar de establecer ese espacio separado desde el principio, desde recién nacidos, ¿verdad? Para que su bebé duerma, que no sea con usted. Crear esa rutina y una estructura. Aprender a reconocer cuando su bebé tiene sueño. Aprender el número de horas que debe dormir y también el número de horas que puede estar despierto antes de necesitar una siestica. Y tener mucha paciencia. Doctora Evelyn Bracho Sánchez, productora de nuestro programa, hermana, mil gracias por compartir con nosotros cómo ha sido tu experiencia.
Yo feliz. Sabes que en cualquier situación que pueda realmente ayudar a nuestra audiencia, aquí estoy. Y si ustedes como audiencia tienen alguna sugerencia, algo que quieran que hablemos, escríbanos, comuníquense con nosotros, porque queremos hacer esto de manera que ustedes se beneficien.
Sí, y compartan con nosotros también qué les ha funcionado, para así nosotros también compartirlos con otras mamás. A ver, poco a poco, y yo tomar nota, que ya casi llega el mío también. Bueno, y con esto, familia, hemos de verdad ahora sí llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.